En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa.
Así creo que no es la única que se va de alguna parte, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis, porque hoy Ada Colau ha anunciado que deja de forma indefinida, ojo, Twitter.
Pues a mí
hasta nunca.
Bien.
Cierra su cuenta.
Yo ya sé que no parezco una persona muy moderna cuando digo estas cosas, pero es que se pierde una cantidad de tiempo en Twitter terrible.
Pero no sabes cuánto, además, ¿eh? Y ahora que todos los políticos dan su primera impresión a cualquier asunto a través de Twitter, seguirlos a todos es complicado. ¿Qué es lo que dice la alcaldesa de Barcelona? Que ella está intoxicada por perfiles falsos que la incitan al odio, que incluso disparan contra ella de manera deliberada y que están comprados por gente que tiene interés en, pues digamos, destruirla de algún modo. Y que es peor política teniendo Twitter que sin tenerlo. Así que se abstrae de ese ruido que le genera esta red social y se dedica a otras, dice, que haya menos repercusión y que además estén menos polarizadas, pero que no se sentía cómoda y que ya está bien, que deja de tuitear. Así que no es la primera, tampoco será la última, pero quizás sí que ha llamado la atención porque, oye, Ada Colau ha hecho a través de las redes sociales, pues ha lanzado muchos mensajes, incluso alguno que ha sido polémico. Me acuerdo que apareció una vez con unas flores y unos cursillos que dio, pero bueno, que oye, ha decidido que este no era su momento y que no quiere seguir en Twitter.
A mí me parece bien. ¿Yo qué quieres que te diga? Ya me conoce todo el mundo que no soy un aficionado a las redes sociales, no tengo Twitter, no tengo muy bien lo que pasa, pero sí que es verdad que se ha convertido en un territorio de batalla.
O sea, mira lo que dice ella, te acaba convenciendo Twitter de que la humanidad es mala, que saca lo peor que tiene cada uno. Hay de todo, Luis. Es verdad que hay gente pues, que vuelca toda la bilis que tienen las redes sociales
pues
como desahogo.
Contribuir, bueno, pues podría contribuir un poco a que los simpatizantes de Podemos, que también hacen exactamente lo mismo con sus adversarios, no lo hagan. Porque claro, aquí una cosa es mala cuando me ataca, pero puede ser bueno cuando atacan mis adversarios. Esto ya es otra cosa. En fin, me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo simpatizo con esa decisión de Ada Colau. ¿Y de qué más se habla en las redes sociales?
Pues mira, se habla de otro asunto que a mí me ha llamado mucho la atención porque hoy he visto que era tendencia Clint Eastwood y he dicho, qué curioso, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es noticia por algún asunto? Y es algo que también le ha sucedido a muchos tuiteros. Han pensado, han sospechado que a lo mejor se había muerto, porque recordemos que Clint Eastwood va a cumplir en mayo 91 años. Es verdad que está en plena forma, sigue haciendo cine y no tiene nada que ver con esto. Ni está enfermo, ni ha fallecido. Ya sabes que esto a veces pasa en Twitter, que de pronto se anuncian fallecimientos, pero nada mucho más lejos de la realidad que esto. Clint Eastwood es tendencia, Luis, porque ayer se emitió una de sus grandes películas, Gran Torino. Mucha gente la emitió Televisión Española anoche, mucha gente la vio, mucha gente la comentó y además pues se han dedicado a recordar esos grandes film que ha hecho el también actor y digamos que a intentar descubrir entre todos cuáles eran sus favoritas. Hay algunos que dicen que Mystic River, otros de verdad están muy enamorados de Gran Torino, de Mula, que es la última, pero que todo el mundo se quede tranquilo, es tendencia porque se está hablando de él. Pues para bien, de cine, no por nada que tengamos que lamentar.
O sea, desmentimos rotundamente que Clint Eastwood haya fallecido.
Eso es, nadie lo ha dicho, pero mucha gente ha dicho, oye, retuitea si piensas que había fallecido cuando has visto que era tendencia. Ni mucho menos, seguiremos viendo películas y disfrutando de él.
7 minutos para ser las 5:30, Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Cuéntame algo interesante.
Pues mira, vengo a hablarte de algo que tienen en común tres actrices, como Audrey Hepburn, Natalie Wood o Marilyn Monroe, esas tres actrices, más allá de ser estrellas de Hollywood. A estas tres mujeres les prestó su voz para películas en escenas musicales una cantante llamada Marnie Nixon. A pesar de su gran trabajo, pues no es apenas conocida por el público en general, esta última nunca vio su nombre en los créditos finales de las películas en las que prestó su voz y siempre estuvo a la sombra de grandes actrices. Comenzó su carrera poniendo voz a los ángeles que oía Ingrid Bergman en la película Juana de Arco. Más tarde ayudó a Marilyn Monroe a alcanzar los agudos a los que la actriz no llegaba y los caballeros las prefieren rubias.
No, 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 no.
Mientras seguía su trayectoria como cantante de ópera, el primer gran encargo de Marnie fue para doblar la voz de Deborah Kerr en las escenas musicales de la cinta El Rey y Yo. Eso sí, los estudios de la Fox la obligaron a guardar silencio sobre su papel en el film bajo graves amenazas, tal y como contó Marnie en alguna entrevista.
Tuve que firmar un contrato de que nunca nadie se enteraría. De hecho, me llamaron desde los estudios de la Fox y me dijeron que si alguna vez alguien se enteraba de que yo hice alguna parte del doblaje, alguna parte, no volvería a trabajar más. ¿Te lo puedes creer? Me moría de miedo.
También sustituyó cantando Marnie a Natalie Wood, la enamoradiza María, en el musical West Side Story. Se cambió, Luis, la voz de Natalie Wood sin que la actriz lo supiera, lo que hizo que esta última se enfadara enormemente. Tampoco apareció Marnie en los créditos de la película My Fair Lady. La soprano prestó su voz para las escenas musicales del personaje de Audrey Hepburn, a la que este doblaje le costó la nominación al Oscar. Precisamente para arrojar luz sobre esta mujer tan desconocida por el público en general, la sala Lola Membrives del Teatro Lara estrenó ayer una obra llamada La sombra de Audrey. Se trata de un monólogo protagonizado por Laura Enrec y del que se podrá disfrutar hasta el próximo 23 de mayo.
Bueno, pues así podemos matar, digamos, dos pájaros de un tiro. Primero, animar a la gente a que vaya al teatro, que es algo que desde este programa siempre que podemos lo hacemos, y además sin ningún tipo de recato, y después acercarnos efectivamente a la figura de una Marnie desconocida, absolutamente desconocida. La Marnie más conocida del cine es Marnie la ladrona, pero yo nunca había oído hablar de Marnie Nixon. Bueno, pues Laura Enrich es la actriz que va a interpretar a Marnie Nixon en Las tablas. Desde ayer lo está haciendo en el Teatro Lara. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Lo primero que te quiero preguntar, Laura, ¿tú habías oído hablar de ella, de Marnie?
Pues curiosamente sí, porque tengo la suerte de haber nacido en el seno de una familia muy cinéfila y muy musicalera, y yo tengo recuerdos de muy pequeña de mi padre contarme que tanto Audrey Hepburn como Natalie Wood no cantaban ellas. Entonces yo, la verdad es que la imagen de Marnie Nixon la llevo conmigo desde muy pequeña, sí.
De tal manera que cuando llega este proyecto, digamos, a tu conocimiento, tienes un doble motivo para aceptarlo de manera entusiástica, supongo.
Totalmente, sí. La verdad es que yo he crecido escuchándola, o sea que para mí era un gran honor y a la vez ha supuesto un reto muy grande porque he tenido que desromantizar la idea que yo me había formado de ella durante toda mi vida y humanizarla y plantearme realmente quién fue esta mujer.
¿Y cómo fue su vida, Laura? Es decir, ¿cómo la trasladáis por lo menos a esa adaptación teatral? Porque puede ser la vida de una mujer frustrada que nunca tuvo la notoriedad que se merecía, o, digamos, esa mujer que brillaba con el éxito de otras y que no estaba especialmente triste por ello, o una mujer que pudo a lo mejor tener una carrera espectacular en el mundo de la canción si hubiera podido hacerlo a pecho descubierto y, sin embargo, se le privó. ¿Cuál de todas esas características prima en su personalidad?
Pues mira, nos acercamos más a la primera versión de la que has hablado. Este monólogo es de un autor inglés que se llama Dan Revelato, es una de las primeras cosas que él escribió hace 25 años y realmente se toman muchas licencias creativas en cuanto a lo que es el personaje de Marnie Nixon. No es una obra biográfica, es más tomar el personaje y tomarse una serie de licencias para explorar cómo podría ser este personaje. Entonces es una Marnie muy cañera, que no tiene pelos en la lengua y que realmente nos demuestra que ella por lo que lucha es por teñir su vida de color y por salir de la sombra y lo complicado o casi imposible que eso resulta en el sistema de los estudios de Hollywood en los que ella trabajó.
Bueno, hemos sabido que algunas de las actrices a las que dobló sin que lo supieran las propias actrices luego, exacto, terminaron odiándola. ¿Hay una referencia, se establece algún tipo de rivalidad en el papel que tú representas en ese monólogo con las Natalie Wood de turno?
No exactamente con Natalie Wood como tal, pero sí, cuando te he dicho que es una mujer muy cañera, no deja títere con cabeza, eso te lo puedo asegurar. También el monólogo está completamente en clave cómica, con algún tinte agridulce, porque yo creo que la comedia siempre de alguna manera es la tragedia del otro. Pero sí, la verdad es que mete mucha caña.
Bueno, pero hay un momento en su biografía, Laura, en que, digamos, se descorre la cortina y se dice, miren ustedes, esta persona que hasta ahora había permanecido en el anonimato, esta voz que ustedes creían que era de esta actriz o de esta otra, en realidad responde a la personalidad de Marilyn Nixon. ¿Eso no le permite de alguna forma alcanzar la notoriedad que se le privó durante la mayor parte de su carrera profesional?
No, o sea, yo creo que ella es una mujer que nunca le faltó trabajo y trabajó mucho, pero nunca llegó a ese estatus de estrella que nos preguntamos si ella ansiaba o no. Pensamos que sí, porque realmente si te dedicas a esto hay una gran parte de ti que busca el reconocimiento, pero a pesar de haber trabajado mucho nunca llegó a ser una estrella y yo creo que la historia no la reconocerá como tal. Esto es así.
¿A ti te obliga a cantar el monólogo?
No me obliga, lo hago gustosísima. Sí, es un monólogo, no es un musical, pero es un monólogo con canciones que funcionan a modo de pinceladas y de transición a las escenas. Y obviamente, si estamos hablando de la voz de Hollywood, qué menos que hacerle honor y ponerle voz. Para mí es un gran honor.
Bueno, pues la verdad es que tiene que ser una paliza, ¿eh?, para ti, porque ya no, si un monólogo es lo peor que le puede pasar a un actor o una actriz, lo peor no desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de lo que es la presión y el cansancio, estar solo, no tener ninguna réplica, no poderme tomar ni un desahogo, y encima tienes que cantar.
Es agotador, yo es uno de los retos más grandes a los que me enfrento en mi vida. Si te soy sincera, lo que menos me preocupa del monólogo es cantar. O sea, yo principalmente el ámbito en el que me he movido son los musicales, con lo cual para mí... lo que es mi relación con mi voz y con la canción es bastante buena, por así decirlo. A mí lo que me amedrentaba es la extensión y la duración de estar una hora y cuarto yo sola hablando sin parar. De hecho, a mí las canciones casi que me funcionan como descompresión.
Mira qué bien. Laura, pues te agradezco enormemente el esfuerzo que haces desde el punto de vista de actriz, el esfuerzo teatral y también el hecho de que nos hayas contribuido, nos hayas ayudado a desvelar un poco la identidad de esta persona que, vuelvo a repetir, yo hasta hace unas horas desconocía absolutamente. Mira que me gusta el cine y también los musicales.
Sí. Pues no, mira, es lo que más ilusión me hace el proyecto, de alguna manera honrar la figura de esta mujer y por una vez ponerla en el foco, que no sea la sombra y que cuanto menos que la gente salga del teatro preguntándose realmente quién fue ella. Si hemos conseguido eso, esto es un éxito.
Bueno, y además a ver si conseguimos también llenar el Teatro Lara, que es una de las cuestiones interesantes también, cultivar la afición por el teatro. Laura, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atender esta llamada.
Gracias a vosotros. Under the sea, let there be wind,
an occasional rain. 29 minutos para que sean las 5, no, no, las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y que hice rápidamente, amigos, a la tertulia. Así que un poco de Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.